7:30 de la tarde. Seguimos dibujando este 10 de abril.
Araba Gaur en Radio Vitoria. Con Marina de Vicente.
Arracha León, Gusti hoy. ¿Qué tal están? Visto para sentencia, queda hoy el juicio contra quien fuera mano derecha de Dimitri Peterman, consejero del Alavés, Pepe Nereo, quien hoy ha sido el último en declarar y ha insistido en que las decisiones no las tomaba él, en que no tenía responsabilidades económicas. Es más, dice que nunca fue convocado a un consejo de administración, que no hubo nunca un consejo y que él no firmaba las cuentas.
Ahora me doy cuenta de lo que es el consejero. Tarde.
La libre absolución pedía a su abogado precisamente con el argumento de que las decisiones no las tomaba Nereo. Para la Fiscalía, en cambio, ha quedado demostrado que Nereo y Peterman, actuando en su propio beneficio, se apropiaron de fondos del Alavés. Dice el Ministerio Público que Nereo es parte de un concierto criminal. Concuerda la acusación particular ejercida por el Alavés, que ha definido a Nereo como cómplice de Peterman. En Ayala, la plataforma SOS Ayaraldea denuncia que la falta de médico en los centros de salud de la zona es una constante, que no es algo puntual. Señalan en este sentido que los días 5 y 7 de abril no hubo médico en el PAC del Audio y que en Amurrio, en el ambulatorio, han estado sin médico los días 27 y 30 y 1 de marzo y el 1 de abril. Ante esta situación, animan a la ciudadanía a reclamar en los propios centros de salud para que el mensaje llegue a Osakidetza. Ludi Temiño, portavoz.
No se está garantizando los derechos. Es la tercera vez que nos movilizamos y lo ponemos encima de la mesa y los responsables de esta situación no están haciendo absolutamente nada.
El 22 de abril se abre el plazo para matricularse en las escuelas infantiles de titularidad pública de Gasteiz para el próximo curso, que es
el año de la consolidación de la gratuidad de estas escuelas.
Apunta la concejala de Educación, Sonia Díaz de Corcuera, que las familias solo deberán pagar por el servicio de comedor con un coste de casi 34 euros al mes. Se ofertan un total de 1.401 plazas, 379 municipales y las demás pertenecientes al consorcio Aurreskolak. En plena campaña electoral, recuerden que esta noche el debate es en ETV1 a las 10. Todo en este día en el que les contamos que se entregarán otras 53 notificaciones para completar las mesas electorales en Gasteiz. Asimismo, recuerden que tienen de plazo hasta mañana para solicitar el voto por correo. Por el momento, en Álava lo han pedido 7.000 personas. Maripaz Rojo, delegada del INE en Álava.
Es un dato pues normal, en el que tampoco se pueda decir que ha subido de una manera significativa.
Sobre elecciones hablamos además en Plaza Ara, en nuestra columna abierta a la opinión y a la reflexión. Volvemos a hablar del lugar de Álava en esta contienda. Lo hacemos con Iker Rioja, periodista y experto en seguridad ciudadana y criminología por la UNED. Es profesor en la Universidad de Deusto y autor de dos libros sobre corrupción vasca, Dentro de lo normal y El padrino, anatomía del caso de Miguel. En deportes, Gorka Saavedra, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Baskonia y Alavés siguen preparando los importantes partidos que disputarán esta semana.
Sí, eso es. Baskonia jugará el viernes a las 8:30 contra la Virtus en Bolonia en la última jornada de Euroliga. Una victoria significaría asegurar la octava posición. En caso de perder, el equipo podría ser noveno o décimo. Y el Alavés el domingo se enfrenta al Granada a las 4:15. En caso de traerse los tres puntos a casa, los de Luis García Plaza darían un pasito más hacia la permanencia matemática. Hoy han comparecido entre los medios Howard por parte de Baskonia y Nahuel Tenaglia por parte del Alavés.
7:34, tenemos 17 grados en la capital de Euskadi y quien más quien menos habrá escuchado que tendremos temperaturas muy altas el viernes y el sábado. Amets Gil de Paules, arratsaldeon.
Arratsaldeon, el viernes y el sábado llegaremos hasta los 27-28 grados en Gasteiz, pero cabe la posibilidad de que puntualmente la temperatura pueda ser mayor en algunos momentos. No es la primera vez que se alcanzan estas temperaturas en abril en Álava. Por ejemplo, el año pasado llegamos a los 31,4 grados en Llodio y en 2011, en Gasteiz, entre el 6 y 8 de abril alcanzamos los 31 grados. Estas temperaturas serán cada vez más frecuentes. Oninche Salazar, meteoróloga de Euskalmet.
Cabe esperar que con el cambio climático es más probable que cada vez vayamos a tener esas temperaturas altas o un poco antes en la temporada o que cuando lleguen esas temperaturas altas duren más días.
Tráfico. Se circula con normalidad en las carreteras alavesas, según informa el Departamento de Seguridad del Gobierno Vasco. Con Elvira Gómez en la realización y el control técnico, comenzamos. Visto para sentencia ha quedado el juicio contra José Nereo, consejero del Alavés y mano derecha de Peterman. Fiscalía y acusación particular mantienen sus peticiones de prisión de 7 y 9 años respectivamente. Ambos lo consideran responsable de un delito continuado de apropiación indebida y de 3 de falsedad contable. Y además, el abogado del Alavés añade un delito societario. Por su parte, la defensa de Nereo no niega que hubiera una mala gestión del club, incluso con actos delictivos, pero considera que no es su cliente el responsable y pide la libre absolución. Adrián Nicolau, arratsaldeón.
Arratsaldeón, bai. La Fiscalía lo tiene claro.
Podemos concluir, sin lugar a dudas, que ha quedado suficientemente probados tanto los delitos de apropiación indebida como falsedad contable que se imputan o que se acusa al señor Nereo.
Es más, subraya el Ministerio Público que Pepe Nereo es parte de un concierto criminal y su actuación fue necesaria para la distracción de fondos.
El señor Nereo ostentó el cargo de miembro del Consejo de Administración en el club. Sumado a su actuación y dirección en el día a día del mismo y su permanencia, le posibilitó lo que es el apoderamiento de los fondos económicos.
La acusación particular ejercida por el propio club concuerda y señala que Nereo fue cómplice de Peterman y reclama por responsabilidad civil
un total de 4.611.958. Téngase en cuenta que el informe está fechado a mayo del 22, con lo que de entonces a ahora también se han ido devengando intereses.
¿Y la defensa de Nereo qué dice? Pues que sí parece que hubo mala gestión, pero que no es responsabilidad de su cliente.
Su poder de decisión, cero. Su poder de información, cero.
Y añade que tampoco se ha demostrado que ha habido dolo, voluntad en la comisión de los delitos.
El juicio, como decimos, ha quedado visto para sentencia en esta última sesión. El último en declarar ha sido precisamente Pepe Nereo, quien se ha desvinculado de la toma de decisiones y ha señalado a Peterman como responsable.
El que fuera vicepresidente del Deportivo Alavés, Pepe Nereo, ha querido dejar claro que él no tomaba ninguna decisión en la gestión del club, que sus funciones eran
estar un poco pendiente e ir sabiendo cómo funcionaba esta empresa, porque también, aunque sea un club, al final es una empresa, y dar información a él y luego él decidía, hacía, deshacía.
Según Nereo, Peterman hacía y deshacía todo, hasta el punto que no permitía hablar de cuestiones económicas.
Nunca. Todo el tema económico, no. Es más, yo creo que era hasta prohibido hablar con el señor Peterman de eso.
Y asegura que desconocía los pagos que realizaba Peterman.
¿En muchas ocasiones ustedes desconocían hasta los pagos que se hacían?
Por supuesto, lo estoy viendo.
¿Y en la mayoría puede ser?
En la totalidad.
En este sentido, el Ministerio Fiscal le ha mostrado contratos sobre facturas y cuentas del club durante esos años con su firma. Firmas que ha dicho el acusado.
Algunas parecen, pero otras no.
Además, Nereo afirma desconocer las facturas vinculadas a 3 empresas de las que él participaba como accionista y ha señalado que solo cobraba como empleado del Alavés.
Pero yo con señor Peterman no he tenido nunca, jamás, ninguna sociedad, ni vínculo mercantil, ni o sea, nada.
El exdirectivo ha explicado que comenzó como personal de seguridad, pero que más tarde pasó a darle información diaria a Peterman sobre los temas que él requería. Sobre su papel en el Consejo de Administración, asegura que jamás cobró como consejero, que Peterman le metió en el órgano porque había que tener un número de consejeros y él no tenía otra persona.
Seguimos en los juzgados. Tal y como les adelantábamos ayer, Borja Lázaro, fotoperiodista gasteiztarra, desaparecido hace 10 años en Colombia, ha sido declarado oficialmente fallecido en el día de hoy. En cualquier caso, su madre ha querido subrayar esta mañana en los juzgados que esto no implica que dejen de buscarlo.
Sí, la familia quiere dejar claro que la petición de que Borja Borja Lázaro se ha declarado oficialmente fallecido, no quiere decir, ni mucho menos, que vayan a dejar de buscarlo. Ana Herrero es su madre.
La familia no es precisamente lo que quisiéramos hacer. Lo que pasa es que para poder resolver trámites administrativos, bueno, nos queda otro remedio. Lo que sí que insisto, que seguiremos pidiendo su búsqueda y su investigación. No vamos a dejar de buscar nunca.
Ha sido la propia familia de Borja Lázaro quien ha solicitado que sea declarado oficialmente como fallecido, con el objetivo de agilizar algunos trámites administrativos. Un trámite que la legislación permite una década después de la desaparición de una persona, como es el caso del fotoperiodista gasteiztarra que desapareció en enero de 2024 de 2014 en Colombia.
Finalmente serán 53 las nuevas notificaciones que se realicen en la cuarta ronda para componer las mesas electorales en Gasteiz. En paralelo, recuerden que tienen hasta mañana para solicitar el voto por correo y para depositarlo hasta el próximo día 18. Correos abrirá este sábado 11 oficinas en Álava.
Hasta el momento, 7.074 alaveses y alavesas han solicitado el voto por correo. Nada que ver con elecciones anteriores. En las autonómicas de 2020, 14.000 personas solicitaron el voto por correo en Álava. Y en las generales del verano pasado, más de 27.000. Maripaz Rojo, delegada del Censo Electoral en Álava.
Son datos que no son comparables porque las circunstancias son completamente diferentes. Entonces, pues bueno, podemos decir que el dato que manejamos en este proceso electoral de abril es un dato pues normal, en el que tampoco se pueda decir que ha subido de una manera significativa.
El plazo para solicitar el voto por correo finaliza mañana. Más tiempo tendremos para depositarlo, ya que el plazo se ha ampliado hasta el 18 de abril, un día más de lo previsto inicialmente. Son días movidos en correos entre los que solicitan y emiten el voto. El lunes, por ejemplo, fue un día de largas colas. Nacho García, delegado de LAV en Correos.
El lunes fue un día muy fuerte en las oficinas de Correos, que sí hubo tiempos de espera, alguna que otra cola, pero bueno, yo creo que los trabajadores y trabajadoras están sacando perfectamente adelante tanto la admisión y el voto por correo y tanto el reparto como las oficinas, a pesar de que no hay demasiada contratación.
Todo ello sin que las mesas estén del todo conformadas. Finalmente serán 53 las nuevas notificaciones que se realizarán en la cuarta tanda y con toda probabilidad última, dicen fuentes consistoriales, para componer mesas electorales en la capital. Todavía, eso sí, no se ha realizado el sorteo.
Plázara. Iker Rioja.
Ha escrito estos días de campaña electoral Suriñi Rodríguez Lara que Álava mola y que Álava está de moda. Hablemos de elecciones. La importancia de Álava es una cuestión aritmética. Repartimos 25 escaños, los mismos que Vizcaya y que Guipúzcoa. Aunque seamos muy alaveses y mucho alaveses, deberíamos admitir que sería más equitativo un sistema de circunscripción única, ¿verdad? En fin, en Vizcaya se da por hecho que ganará el PNV, en Guipúzcoa se da por hecho que ganará EH Bildu, pero ¿qué ocurrirá en Álava? Antecedentes hay de todo tipo. No hace tanto incluso Podemos fue la fuerza más votada en un par de elecciones generales. Y el Partido Socialista y el Partido Popular tienen también la esperanza de obtener aquí sus mejores resultados. Y como Álava es decisiva, suceden cosas. Los candidatos principales, Pradales y Ochandiano, se conocieron en Vitoria, en concreto en el centro extremeño, en Zaramaga. Andaba también por allí, por cierto, la candidata de Sumar, Alba García Martín. Aquello tiene una explicación. Era el 3 de marzo y era el bar más cercano a la iglesia de San Francisco. Pradales y Ochandiano arrancaron su campaña en Vitoria. Pradales ya ha anunciado un plan especial de medidas para la ciudad. Dice que el Lehendakari Ardanza, antes de fallecer, le pidió que cuidara de Álava. Llama la atención que entre sus propuestas esté la de reabrir los PAC cerrados por la consejera Gotxone Sagardui. ¿Acaso se equivocó? ¿Por qué se promete para una nueva legislatura lo que se podría hacer ahora? Ochandiano, directamente, se ha situado como candidato por Álava, aunque sea pizcaíno. La coalición ya ganó las municipales en Vitoria, con Rocío Vitero. Reconozco también que me ha llamado la atención ver a Javier de Andrés como un hincha más del Athletic estos días. No es que quiera que los candidatos se pongan bufandas del Alavés o del Baskonia cuando mitinean en nuestros pueblos y calles, pero me produce asombro ver cómo los políticos, y aquí no hago excepciones, buscan arañar votos con el triunfo de la Copa del Rey. En fin, como también decía Suriñe Rodríguez Lara, esperemos que Álava siga molando y siga estando de moda después del 21 de abril.
La sanidad está siendo uno de los temas troncales en esta campaña electoral. Área que hoy nos lleva a la comarca de Ayala, donde la plataforma SOS Ayala Aldea ha comenzado una campaña para presentar reclamaciones en Osakidetza por la falta de médico en los centros de salud de la comarca. Como recordarán, el pasado 12 de enero tampoco había médico en el PAC del Audio y un hombre que acudió allí en estado grave y fue atendido por personal de enfermería mientras llegaba la ambulancia, finalmente murió.
De hecho, denuncian es una situación que se sigue repitiendo. El 27 y 31 de marzo y el 1 de abril, por ejemplo, no hubo médico en el ambulatorio de Amurrio. Tampoco lo hubo el 5 y 7 de abril en el PAC del Audio. Ludi Temiño, SOS Ayala Aldea.
Ya os decimos que es un hecho estructural, no es puntual. Estamos viendo con mucha preocupación de que esto está siendo lo habitual.
Y ante esta situación han puesto en marcha una campaña en la que animan a toda la ciudadanía de Ayala Aldea a poner una reclamación cada vez que se repitan estas situaciones. Campaña que, por cierto, ha empezado hoy mismo.
Afortunadamente, hemos ido con unas cuantas reclamaciones y nos hemos quedado escasas. Teníamos que haber llevado más, que cuando surjan algún tipo de situación como esta, pues que pongan reclamación para nosotros hacer un diagnóstico más real de la situación y que conste de que no todo está bien en Osakidetza.
Piden que una vez puesta la reclamación, la remitan también al correo electrónico ayaraldecogrebabachordea@gmail.com o al número de WhatsApp 645-96-59-20.
Hablamos ahora de la situación de la residencia de personas mayores concertada Pablo Neruda. Trabajadoras y familias denuncian faltas graves y pérdida de calidad en el servicio, mientras que la Diputación subraya que la mayoría de las quejas planteadas han sido solventadas. Edurne Trascastro.
Malestar de la plantilla y las familias de las 14 personas usuarias de la residencia concertada Pablo Neruda denuncian una bajada de la calidad en el servicio, ventanas que no abren e imposibilitan ventilar, lavadoras que no funcionan o falta de productos de higiene. El diputado de Políticas Sociales asegura que las incidencias de mantenimiento se han resuelto. Escuchamos a Leider Espinosa, trabajadora, y al diputado Gorka Urtaran.
¿Qué hacemos cuando no tenemos jabón de lavadoras? Han traído de su propia casa. Salir de casa a las 7:30 de la mañana para ir a coger leche, porque no teníamos leche para los usuarios.
Todas las incidencias relacionadas con el mantenimiento de las instalaciones o han sido resueltas o están en camino de resolverse.
El nuevo modelo de comida para los usuarios también a debate. Jessica Picatoste, responsable del app, Gorka Urtaran, diputado de Políticas Sociales.
Ese servicio de comida va a cambiar, se van a empezar a dar esta comida, como decíamos, congelada, que ellas tienen que precalentar. No tienen ningún tipo de formación, no tienen el carnet de manipuladora de alimentos.
Y la regeneración de los alimentos no es que se dé comida congelada, es que hay comida que viene refrigerada o congelada que se regenera para que se pueda mantener todas sus particularidades nutritivas, su calidad, a la vez de que evitas que puedan tener algún tipo de contaminación.
La oposición ha criticado duramente la gestión de la Diputación, al ser Pablo Neruda una residencia concertada. El equipo de gobierno asegura que no ha habido dejación y que se vela por la calidad del servicio.
A debate en las juntas generales la situación de este recurso sociosanitario y en el Ayuntamiento de Gasteiz el debate hoy se centra en el BEI, en la posibilidad de quitarle un carril en el eje Zumaquera-Mendizorroza. El concejal de tráfico dice que no hay ninguna decisión tomada. Metz.
Desde el Ayuntamiento aseguran que la única decisión que se ha tomado por el momento es la de contratar un informe para estudiar la viabilidad de quitarle un carril al BEI. Además, remarcan que en el caso de que se le quitase un carril al BEI, no tendría por qué ser para crear un carril de tráfico. Iñaki Gurtubay, concejal de tráfico.
Una vez que estudiemos eso, hay diferentes alternativas y vamos a estudiarlas. Una puede ser, efectivamente, abrir un carril al tráfico, pero otra puede ser ampliar las aceras, otra puede ser hacer un carril bici.
Por su parte, las asociaciones vecinales temen que debido a la eliminación del carril del BEI, el tráfico pueda aumentar.
El sur contará con una circunvalación entre calles.
Ningún problema de tráfico se arregla añadiendo más carriles.
Críticas llegan también desde la oposición. EH Bildu y Elkarrekin censuran el cambio de postura, porque la legislatura de Urtaran estaba completamente descartado quitar un carril al BEI, y para el PP, el proyecto del BEI ha fracasado en Gasteiz.
El próximo 22 de abril se abre el plazo de matriculación en las escuelas públicas infantiles de la capital alavesa. Estíbaliz Mendía.
Son 379 plazas en las 5 escuelas infantiles municipales y 1.022 en las 19 que pertenecen al consorcio Haurreskolak. El ayuntamiento se encarga de la matriculación de estos 1.400 niños y niñas en el periodo que va entre el 22 de abril y el 10 de mayo. Es la misma cifra de plazas que el año pasado, por lo que en principio no se percibe en este sector la bajada de la natalidad. Las escuelas serán gratuitas este año. Sonia Díaz de Corcuera es la concejala de Educación.
El curso 2024-2025 es además el año de la consolidación de la gratuidad de estas escuelas. Las familias tan solo deberán abonar el servicio de comedor en las escuelas municipales con un coste de 33,90 euros al mes.
Es un menú de kilómetro cero elaborado en las cocinas de las propias escuelas. En las del consorcio Haurreskolak son las propias familias las que aportan la comida. Los centros tendrán 3 horarios, de mañana, de tarde y también horario partido. Habrá charlas informativas para esclarecer dudas los próximos 16 y 18 de abril. Y también un vídeo tutorial que encontraremos en la página web del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz en 5 idiomas.
Vamos con más asuntos. La comunidad musulmana de Gasteiz ha celebrado el final del Ramadán en el aparcamiento del Bues Arena. Allí ha estado David Sáenz.
Con atascos para acceder al parking del Bues Arena, unas 2.000 personas han celebrado el final del Ramadán aquí en Vitoria-Gasteiz. El imán se afanaba en organizar la improvisada mezquita para celebrar el conocido como Eid al-Fitr.
Por favor, que os ayudéis entre vosotros para organizar las líneas. Y muchísimas gracias. Wassalamu alaikum. Allahu.
En un lado los hombres y en otro lado las mujeres rezaban al aire libre, no bajo la cúpula como en otras ocasiones. La oración de Ramadán, día de fiesta y celebración para la comunidad musulmana.
Laboral Cucha patrocina este espacio.
Radio Vitoria. En Araba Gaur Deportes.
Gorka Saavedra, arratsaldeon berriz ere.
Arratsaldeon.
En los próximos días, Baskonia y Alavés juegan partidos importantes. Hoy han comparecido ante los medios Marcus Howard y Nahuel Tenaglia.
Sí, y empezamos con Baskonia, que ha entrenado esta mañana y que el viernes se medirá a la Virtus en Bolonia en la última jornada de la fase regular de la Euroliga, en un partido que puede dar la octava plaza a los de Dusko. Los italianos también tienen atado el play-in y de momento ocupan la novena plaza, aunque no gana en Euroliga desde el 29 de febrero. Suma 6 de rondas seguidas en esta competición. Sus estadísticas no son las mejores, pero el jugador más determinante de Baskonia, Marcus Howard, no espera un partido fácil.
Very tough game, you know, they're very hard playing team. They beat us here the last time we played them, so we definitely want to learn from the last game we played against them. And you know, at the end of the day, if we just continue to fight and, you know, play with great energy, everything else falls into place. So for us, just being sure that we're getting off to a great start and, you know, having tremendous energy is going to be the most important thing.
El objetivo principal está logrado, que era estar dentro de ese play-in. Ahora el equipo espera atar la octava plaza, porque la séptima ya es para Maccabi. Si el equipo es octavo, contaría con el margen de poder caer en esa primera eliminatoria, ya que jugaría una repesca. El objetivo ahora es claro para el equipo: ganar y amarrar ese octavo lugar.
Sabemos que en los próximos partidos jugamos por un objetivo. Lograr una buena posición con un equipo como Baskonia es un tremendo honor. Queremos estar seguros de dar un buen nivel. Tenemos grandes aspiraciones y queremos llegar lo más lejos posible. Así que ganar cada partido será un deber.
Mañana habrá rueda de prensa de Dusko Ivanovic. En cuanto al Deportivo Alavés, y como bien avanzabais, interés en los juzgados de Vitoria, porque esta mañana se ha celebrado la tercera sesión del juicio contra Pepe Nereo y Peterman, que no ha aparecido. Nereo, vicepresidente del Deportivo Alavés en la era Peterman, se ha desmarcado completamente de esas decisiones que se tomaban en aquellos años y ha declarado que él ejercía de informante dentro del club y el que ejecutaba, decía, era Peterman. Nereo.
principio vine con el señor Peterman, de acompañante de él como personal de seguridad. Y luego ya me ofreció quedarme a trabajar en el club para llevar más o menos el día a día, pero principalmente todo el tema de seguridad. Pues estar un poco pendiente e ir sabiendo cómo funcionaba esta empresa, porque a mí, aunque sea un club, al final es una empresa, y dar información a él, y luego él decidía, hacía, deshacía.
Visto para sentencia ya el juicio, la Fiscalía pide 7 años y medio de cárcel más 3,1 millones, la acusación particular 9 años y medio y 4,6 millones de euros y la defensa la libre absolución. En lo estrictamente deportivo, el equipo sigue preparando el encuentro del domingo en el nuevo Los Cármenes contra el Granada. Hoy, comparecencia ante los medios de Nahuel Tenaglia, que ha calificado el partido contra el Granada de final.
Para nosotros es muy importante, va a ser una final más, así que más allá de que por ahí no se nos viene dando la cosa, yo sé que el equipo lo va a sacar adelante porque tiene con qué, demostró con qué también, así que yo la verdad que no lo veo como presión, porque es un partido vital para nosotros, porque después podemos estar a 10 puntos, pero es un partido súper, súper importante para nosotros, porque ganando y los otros equipos no suman, sacaríamos una ventaja importante que para nosotros después nos va a dar por ahí otro aire.
Será el primero de los 8 partidos que quedan para finalizar el campeonato de Liga. Recordamos que el Alavés inicia este sprint final con 7 puntos de ventaja sobre el descenso.
Gorka Saavedra, es que recasco.
Gerarte.
Con esta declaración te aseguramos
transparencia
en las comunicaciones y en nuestros contratos,
y un comportamiento ético con un sello que lo garantiza.
Te aseguramos lo que quieres que te aseguren. Seguros Lagunaro y Laboral Cucha. Hay otra forma. Seguros mediados por Caja Laboral Banca Seguros SLU.
El próximo 10 de mayo comenzará la 7ª gira de Gure Zirkua, primer circo itinerante en euskera. Será en Etxebarri-Biña, la carpa se instalará en el aparcamiento del centro comercial Gorbella hasta el 25 de mayo. Iker Galartza, actor.
Akrobazi solagarriak ditugula, malabarista ere topea ira gure kainibar guren, gumeak ere prest daude, eta gure zirkoaren esentzia, ba, esentzeri bete-betean eutxiko zaio aurtengoan ere.
Con la música de Modus Operandi acabamos, que actuará el 5 de agosto en la Plaza del Machete. Mañana más, Bihar arte, zaindu.
Iluntasun argi bilakaturik, bultzagintuzun zure raietatik, eman zen igun bizitza.